Buenas tardes. Un saludo a las personas que estáis aquí en esta sala multiusos del Centro Cultural del LECRAC. Y a nuestra audiencia de Radio Colores, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM y también a través del streaming en radiocolores.es. Hoy Radio Colores se ha trasladado a este espacio que está siendo el escenario del proyecto Constelaciones J, un programa que pretende acercar a los jóvenes y a las jóvenes y adolescentes a la literatura a través de diversas actividades. Una de ellas, este taller de rap que hoy concluye con la grabación de este programa de radio. Concha Lobejón Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha y Elisa, que llegará en un momento, Elisa Hermano, son las responsables de este programa de Constelaciones J. ¿Te parece, Concha, que hablemos un poco qué es este proyecto, de las actividades que
se han hecho,
por qué nace, los objetivos?
Pues Constelación J es un proyecto que nace de una propuesta que nos hace el propio Centro Cultural LECRAC, porque quiere llevar la literatura, como bien has dicho, a la gente joven, que entren en la biblioteca no solo para estudiar, sino también para acercarse a otros referentes literarios. ¿Qué hemos ofertado? El programa empezó en el mes de enero y va a finalizar ahora en el mes de junio. Hemos ofertado un club de lectura juvenil, hemos ofertado un taller de rap literario y esta grabación de radio. También hemos ofertado encuentros poéticos seguidos de DJ y juegos de mesa, que ha sido quizá el taller más intenso porque se ha celebrado cada 15 días. Todavía tenemos la última sesión el próximo viernes y la semana que viene, el día 13, tenemos el último encuentro poético, que va a ser realmente un taller de escritura creativa a las 6:30, y luego Castora Ger finalizará, despedirá este programa intenso, interesante y que esperemos que les haya gustado a los jóvenes que han participado.
Sí, innovador, ¿no?
Bueno, sí que lo ha pretendido. Es verdad que es muy difícil captar a la población joven. Es verdad que los que vienen por aquí vienen a estudiar fundamentalmente, pero bueno, es cuestión de que se vaya corriendo la voz.
Efectivamente, cuando las cosas son nuevas al principio puede costar, pero se irá corriendo la voz, y porque es un proyecto bastante interesante, ¿no? Y bueno, por dentro de esto, como todas las cosas, ¿no?, dentro de unos años será que no cabrán en esta sala.
Ojalá.
Ahora tenemos aquí un poco gente también escuchándonos cómo hacemos este programa, así que, como decía al principio, un saludo para ellas. Y también un saludo a Álvaro Martín Sebastián, que es el rapero, el responsable de este taller, con el que vamos a charlar dentro de un poco. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Pero primero quiero también saludar a Ángeles Pesquera Fernández. Hola, Ángeles, acércate al
micrófono. Buenas tardes.
Que ha estado aquí viendo, nos va a dar también su opinión de qué le ha parecido. Uh-huh. Y en el control técnico tenemos a Eduardo Luis de Iscar, que está ahí llevando el equipo, y quien les habla, Maribel Molina. Bueno, ponemos un poco de música de rap para ir animándonos.
Me despido sabiendo que nada va bien. Bloqueo el móvil y me acuerdo de la clave. Cierro la puerta y recuerdo olvidar las llaves. Siento que algo agoniza, pero siempre llego tarde.
Bueno, Álvaro, ahora yo creo, ¿tú eres rapero? ¿Desde cuándo eres rapero?
Pues realmente llevo escuchando rap desde los 8 años. El rap va mucho boca a boca, ¿no? De alguna manera se transmite de una manera bastante arcaica y bonita. Y realmente llevo escribiendo desde los 15 años. En 2017 empecé y bueno, ahí sigo.
Bueno, ya has dicho que desde los 8 años, pero ¿cuál es la motivación a los 8 años para escuchar rap?
Pues realmente la motivación, aunque mucha gente pueda pensar que el rap es sobre todo letra y se le añade un ritmo para que esa letra de alguna manera llegue a más personas, a mí me atrajo realmente la música. Estaba habituado a escuchar el pop rock de los 80 de mi padre y ese tipo de música española tradicional, y de repente un género que fuera tan directo, que fuera tan contestatario, que se rebelara contra esas letras en principio más comerciales o que no tenían tanto significado profundo, pues me llamó la atención desde el primer momento. Empecé escuchando raperos como Nach, Falsa Alarma, y poco a poco fui descubriendo más y más.
¿Rap y hip hop qué relación tienen? ¿El rap viene del hip hop o se deriva o es una expresión musical en parte de eso, derivada del hip hop?
Eso es, por ahí va. Realmente el hip hop sería el movimiento social que nace en el barrio del Bronx, en Nueva York, en los años 70, después de que muriera Martin Luther King, se acabara el movimiento por los derechos civiles. Los jóvenes afroamericanos en los barrios marginales pues trataban de alguna manera de seguir con el movimiento vivo, de rebelarse contra la música disco, en los garitos que eran elitistas y no dejaban bailar breakdance y demás. Y realmente el rap es la expresión musical dentro del hip hop. El hip hop está compuesto por cuatro elementos, que serían los raperos, o el rap, los DJs, que son la expresión musical, los que ponen la música, el breakdance, que sería la expresión corporal, y el graffiti, que sería la expresión, digamos, artística.
Sí, el rap, bueno, como todas estas expresiones, el graffiti y esto, el componente, el contenido fundamental es la reivindicación de derechos, de igualdad.
Realmente sí. Después, claro, ¿hasta qué punto, no? Igual el rock en un primer momento también era revelador y era algo contestatario, contracultural, pero de alguna manera el sistema o, digamos, ciertos medios de comunicación se apoderan de esa música, empiezan a salir discográficas, y entonces el rap, digamos, que sí que hay rap vinculado al movimiento social que tiene ese espíritu contestatario y de reivindicación, y hay otro rap que no está ligado al movimiento social, que es un género musical más, como puede ser el pop, el rock, el punk o cualquier otro.
Sí, luego cuando escuchamos rap, bueno, tú dices, empezaste por la música más que por la letra, pero quienes escuchamos rap, lo que más escuchamos es letra con musicalidad, porque no necesita el rap, no se necesitan otros instrumentos musicales, ¿no? La letra, ¿qué género literario, con qué género literario se puede comparar? ¿O de dónde?
Pues realmente está muy relacionado con la poesía. Realmente, ¿no? Una poesía seguramente mucho más libre, porque la métrica no te la marca, digamos, que un soneto o un haiku o tiene como una estructura ya determinada de base, sino que te la marca el instrumental. Si es un instrumental más rápida, pues te tendrás que ceñir, tu poesía, tu letra, se tendrá que ceñir a esa parte instrumental. Si decides entonar, pues tendrás que marcar las sílabas exactas para no desentonar, ¿no? Entonces realmente es muy cercana a la poesía, existen muchos recursos literarios en cada letra, existe esa parte también transversal y que trata de trascender que tiene la poesía. Entonces yo lo vincularía realmente con ello.
¿Un rapero, una rapera? ¿Qué hay, más raperos o raperas?
Raperos.
¿Por qué? ¿Por qué es algo que acerca más a los chicos que a las chicas?
Yo creo que por varios motivos, aunque el rap venga pues evidentemente del movimiento social y por tanto tenga un espíritu de lucha contra el sistema o de lucha contra las injusticias sociales, todos los géneros musicales son machistas porque la sociedad es machista, ¿no? Entonces obviar eso pues es una tontería porque existe. Y no sé, muchas veces igual ese espíritu más agresivo se le inculca más a los hombres por roles de género. Y quizás sea el motivo, también la exposición pública, ¿no? Los hombres tienen más facilidades para exponerse públicamente, reciben probablemente más ayuda, reciben más solidaridad por parte de la gente de alrededor para que se atrevan a publicar, y las mujeres igual se les destina más al ámbito privado, que no publiquen o que les dé vergüenza, y todos esos factores limitantes yo creo que provocan que más hombres hagan rap.
Sí, muchas veces el rap tiene ese componente, no sé si son estereotipos falsos, de violencia en la palabra, ¿no? O no, o son estereotipos, o eso va cambiando, o como...
Hay de todo un poco, pero hasta cierto punto el lenguaje malsonante me parece bien si está bien utilizado, ¿no? Si verdaderamente quiere expresar rabia, no te limites, ¿no? O sea, tampoco tiene por qué hacer daño a nadie y no tiene por qué ir enfocado y hacer un, digamos, insulto que no sea genérico, ¿no? Pero si es un insulto genérico que va a raíces, pues, más, digamos, pues, puntuales, ¿no? Si alguien dice una tontería en los medios metiéndose con tu movimiento social, o si alguien está haciendo las cosas mal, pues ahí está, una música para reivindicar todo lo que se hace mal en la sociedad. Y si hay que utilizar palabrotas, pues
¿El rap expresa rabia y rebeldía?
Expresa muchas cosas. Expresa amor, pero también expresa odio. y cuando expresa odio lo hace de todas las maneras posibles y de una manera soez, para mí como debe ser, ¿no? Porque, bueno, realmente estamos acostumbrados a música muy edulcorada, a música que de alguna manera trata de bordear ciertos límites, trata de no meterse según qué temas para que suenen más medios de comunicación, para que les publiquen, tal. Y entonces que el rap desafíe toda esa estructura, por lo menos el rap que yo concibo, pues me parece perfecto.
Bueno, tú compones, tienes varias canciones que las vamos a poner ahora y las vamos a ir también de alguna manera analizando. ¿Te parece que pasemos con algunas de ellas?
Sí,
a ver,
claro.
Preséntanos la primera, ¿qué vamos a poner?
Pues la primera que vamos a poner se llama Sprewell. He publicado dos discos, ahora estoy grabando el tercero. Tengo un grupo que se llama LC310, y bueno, fueron un poco los que me introdujeron. Y pues hace escasamente 5 meses publiqué este segundo disco que se llama Indarra. Y esta canción se llama Sprewell, es la segunda del disco. Y realmente es una canción un poco inconexa y loca, porque la primera parte sí que trata temas más sociales y temas más mentales, que he podido vivir en la soledad. La segunda parte habla sobre baloncesto, que es como esa parte salvavidas, ¿no? De cuando estás en soledad, que buscas un entretenimiento para de alguna manera evadirte de esos pensamientos que te suceden. Pues me apetecía vincular ambos mundillos y...
Sí, pues, vamos, te iba a haber dicho que hemos pasado a la primera canción, pero no sé si Concha o María Ángeles quieren preguntarte algo.
Bueno, en principio nos gusta muchísimo escucharlo, hemos aprendido mucho en el taller con él, porque es verdad que lo teníamos ahí como un poco degradado al rap, y Álvaro nos ha enseñado a descubrir la calidad tanto poética, de esa fuerza poética que tiene el rap, como la cantidad de referentes melódicos, podían llamarse, Álvaro.
Sí, claro.
Y hemos aprendido a amar el rap con él. Entonces nos ha gustado muchísimo.
Muchas gracias.
Se lo agradecemos de verdad. Yo además ya le he comprado los dos discos, ¿eh?
Cierto, cierto.
Soy mecenas. Y bueno, los voy a escuchar con mucho cariño, la verdad.
Luego hablamos de tu trayectoria también.
Vale.
Ángeles, ¿tú qué opinas?
Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo simplemente que yo tenía un concepto de rap que no lo tenía antes, y ahora lo que tengo es completamente distinto, en positivo. Y gracias a ti, que hemos tenido la suerte de conocerte y todo. Agradezco.
Gracias.
Tenías un concepto más marginal, más sí, antisistema, pero es un poco.
Es un poquito, pero bueno.
Pero
sí,
es que bueno.
Sí, eso es.
No,
eso es.
Yo creo que es rompedor.
Mi prejuicio era porque yo lo veía absolutamente reiterativo. No porque no me gusten las letras, porque sí que me gustan en general, pero era como muy pesado. Y sin embargo, lo veo de otra manera. No me parece nada pesado.
Justo esta primera canción sí que es muy pesada.
Bueno, bien.
Es muy, pero hay de todo.
Descubres otro, lo que lleva detrás y es muy importante valorar.
Realmente el rap se nutre, ¿no? De música negra muy diversa, desde el soul hasta el funk, y actualmente de todos los ritmos. Hay samples de Mozart, de sinfonías, hay samples de rock. Entonces, sí, la evolución ha hecho que, como dices, igual en un primer momento sí que era más monótono, puede ser, pero la evolución ha sido tremenda.
Bueno, pues vamos con ese primer tema.
Está caro, cobran vida las paredes. Las experiencias son cuentos narrados sobre el relieve. Fundo la nieve con mis venas pulmonares. La presión se asfixia ante fríos capilares. No culpes a mi yo de la adolescencia. Tuvo que torear océanos de somnolencia. La tenue luz de la bioluminiscencia se enciende solo para redactar vivencias. Las respuestas no te las da Alexa. Si la perforación de un corazón sin anestesia. Pura corazonada como la armada persa. Mi forajido interior murió por la recompensa, el miedo a perderla, la alegría de verte. Ayudo en dificultades como el ERTE, me sabe a muerte. Este trago en diciembre, que en plena meseta es viajar con Julio Verne, que me quemen como a Juana de Arco. Lo tenso mientras mis huesos se ennegrecen y acierto en el blanco, en la garganta de Franco, y desactivo a todos los políticos que mantiene a su cargo. Descalzo, recorro mi infancia y piso legos. Te aviso luego cuando termine este inciso de. Aunque no tenga una vida plena, mi creatividad me forma un paraíso dentro, y mis bridas son recursos aprendidos.
de inocentes aprendidos. Soy Michael Ballack tras los partidos. Saco mi rabia cuando los doy por perdido. Solo de guitarra como Latrell Sprewell. Como Latrell Sprewell. La voz del talento como Latrell Sprewell. Como Latrell Sprewell. Cuántas noches en la cancha, entrando en racha, haciendo entradas, hasta romperme las bambas. Jugando hasta las tantas, despertando al vecindario. Sin farolas calumbre en la canasta de mi barrio. Mi santuario, mi centro de desconexión. Me sentía como Horry con dos de posesión. Sin ninguna presión, demasiada confianza. Como Paul Pierce en la Universidad de Kansas. De pequeño soñaba con hacer un mate. Volar desde el perímetro a lo Tad McFadden. Me hacen trastol y dejo que los perros ladren. Y un perro de presa dispuesto a desangrarme. Un lobo sin bozal como Garner. Gary Payton hecho un guante de one. 13 puntos en un instante, alto alcance. Como Lila sobre el parque. Pases de Nicolates desde el Palau hasta el parque. Marco los compases como Ana Cruz. Crossover le se dio a Shaktina Full. Como Alex Mumbrú. Lidero a mi equipo. Yul me pasa la Liup y lo finalizo. Solo de guitarra como Latrell Sprewell. Fuck. Como Latrell Sprewell. La voz del talento como Latrell Sprewell. Como Latrell Sprewell. Solo de guitarra como Latrell Sprewell. Fuck. Como Latrell Sprewell. La voz del talento como Latrell Sprewell. Como Latrell Sprewell.
Freewell.
25 puntos, 8 rebotes, pero fantástico. Esto es lo que le gusta, el cara a cara.
Y la ha provocado, además, sí, antes sí, de... Sí. Le ha dicho, ven aquí, ven aquí.
Yo tengo el balón, yo soy mejor que tú, ven aquí, que la voy a meter.
Oh, vaya solo de guitarra de Freewell.
Cuando te inspiraste para componer esta canción, ¿qué momento de tu vida estabas pasando? Porque supongo yo que cuando se componen tiene que ver con la experiencia vital, con lo que ves alrededor o...
Sí, mi primer disco, que se tituló Miradas, lo publicó con 17 años. Justo estaba pasando como por mi primera ruptura y lo que quería enfocar en el disco... En primera instancia terminó derivando en hablar sobre mi expareja, sobre todo, porque era lo que estaba sintiendo. Me sentía un farce, no me salía a hablar de otra cosa en ese momento, ¿no? Y algo que cuesta, yo creo, en el rap es la falsedad. Cuesta mucho escribir sobre algo que no sientes. Algo que sí que sucede de alguna manera en canciones más comerciales, ¿no? Es difícil no escribir lo que sientes. Y en esta canción, de alguna manera, también se juntan los prejuicios que tienes tú sobre tu propio disco, ¿no? De decir, joder, he metido canciones más melódicas, quiero meter alguna que sea más dura. No vaya a ser que después me junte con mis amigos y me digan que todos son canciones melódicas y que no he metido algo más hardcore o más duro. Y entonces dije, me apetece meter algo más duro, que cueste escucharlo, que sature las letras. Y así surgió. Estaba pasando así por una fase más... Bueno, cuando escribo en realidad lo hago en soledad, ¿no? Y bueno, bajo esa penumbra pues salen cosas como esta.
Sí, que y luego, sí, perdona, el tema de la rima. ¿Qué facilidad tenéis para rimar? ¿Qué rápido sois? ¿Cómo haces eso?
Pues muchas gracias.
¿Os entrenáis?
Requiere mucho entrenamiento. Yo al principio era malísimo rapeando en el sentido de que me centraba en, de alguna manera, rimar las últimas sílabas para que de alguna manera diera ese juego más melódico, ¿no? De que escuche la rima. Pero con el tiempo, pues pensé, oye, ¿por qué no hacer más complejo esto? Y también ayuda a la escucha, ¿no? Ver cómo esos juegos literarios que hay, que se dejan entrever, que los escuchas de alguna manera porque de repente suena el tema como mucho más hilado. Aunque realmente sean letras inconexas y versos inconexos, te suena más hilado simplemente por la rima. Entonces sí, es sobre todo entrenamiento y experiencia, y te tienes que comer mierda y cosas malas para que...
Y eso que has hecho en esa canción al principio es muy hermoso, ¿eh? Y muy filosófico. Has analizado desde el presente de un hombre joven, partiendo de la infancia. Ese nexo es muy bonito.
Muchas gracias. Sí, realmente algo que sucede mucho habitualmente en el rap, por lo menos en mí, es que el primer verso te cuenta la historia de la canción, ¿no? En este caso, la primera frase es: el silencio está caro, cobran vida las paredes. Me hacía gracia ese juego de palabras, caro, cobrar vida, ¿no? Las paredes, que en ese momento sentía que se me venían encima. y que cobran vida, por tanto. Y ese juego de palabras, pues, me hacía ilusión y es lo que te lleva un poco a escribir. Después ya todo, pues, surge de las experiencias, como dices, ¿no? Y tratas de hacer un viaje que después la gente puede comprender más o menos, pero tú lo has vivido.
Era hermoso.
Sí, yo creo que sí, justo esto, la poesía que tú dices, cómo componen las rimas. A mí, cuando empecé a descubrir el rap también, que parece que era como una música denostada, ¿no? Y como no culta, que además surge entre la gente más marginal y que se supone que tiene menos cultura en el Bronx y eso. Pero en cambio, tú, yo cada vez que escucho dices la cantidad de vocabulario, de rima, de metáfora y luego el hilo conductor para ir diciendo todo de memoria, un relato y saber qué viene una cosa detrás de otra sin repetirte, a no ser que requiera la rima repetirte, ¿no? Eso también, vamos, que me admira a mí.
Sí, es interesante. Lo que comentabas, que si en una entrevista comentaba que en música, en las clases de música, el punk estaba desnotado. O sea, estaba muy mal visto. Pero después estaba el hip hop. Era lo último de lo último en digamos, música, ¿no? Y bueno, sí, lo que comentas, está de alguna manera ese sentido de hacer letras complejas, ya sea técnicamente mediante las estructuras, las métricas de las canciones, pero también después literariamente lo que cuentes, ¿no? Pero también el hecho, el contraste entre querer hacerlo accesible para que la gente de tu barrio, de tu zona, lo pueda escuchar y sea accesible para todo el mundo. Era algo que comentaba Gata Katana, la rapera que falleció tristemente, decía que su poesía, pues quizás no se andaba tanto por las ramas, no hacía unas metáforas tremendas, pero te contaba lo que vivía, que era verdaderamente lo que ella considera importante, que la gente lo entendiera.
Sí, que cuente lo vital. ¿Ponemos la segunda canción?
Perfecto.
A ver, preséntanosla.
Esta segunda canción se llama Dorrea, que era la antigua casa donde vivía mi madre, que fue derribada allí en Vera. Y bueno, me hacía ilusión incluir su nombre en una canción. Este disco realmente no tiene muchas referencias a mi pueblo, pero algunas sí que las tiene. Yo he convivido con mi pueblo en una relación un poco tóxica. De alguna manera quise salir en un principio de él porque, bueno, era el único rapero de la zona, no había cultura. En las zonas rurales cuesta mucho más que en las zonas urbanas. Y sentía un poco la necesidad de salirme, de independizarme, no en lo económico, pero por lo menos sí a la hora de vivir. Y salió esta canción, que realmente es un poco referencias a mi pueblo, referencias a lo que he vivido, a mis orígenes, y es una de las canciones más representativas, yo creo,
del disco. Tu pueblo, que es Vera, y el País Vasco.
Sí, bueno.
Es que no hemos dicho de dónde viene.
Sí, realmente es Navarra, digamos geográficamente, políticamente es Navarra, pero hay más gente que habla euskera, en las elecciones salen partidos independentistas, la gente es vasca, ¿no? O nos consideramos vascos, la mayoría, aunque, bueno, haya gente que se considere simplemente navarra y española. Digamos que hay un poco, está justo en la frontera con Irún, con Guipúzcoa y con el País Vasco francés, y se encuentra ahí un poco en medio de la nada y en un limbo político y social.
Vamos a escuchar un poco la canción y después la comentamos, si os parece.
Me despido sabiendo que nada va bien. Bloqueo el móvil y me acuerdo de la clave. Cierro la puerta y recuerdo olvidar las llaves. Siento que algo agoniza, pero siempre llego tarde. Mar de cemento que engulle cicatrices. Memento, me lo tatúo pa' que no se me olvide. Y no oculto, no miento si no digo lo que dije. Si me equivoco, tiro de tachones, no de tipex. Barnera tunuen indarra indarre. Sabidura que en seco tres netas. En izutene ambarre. Por ahí depresio, H de embate, mana ren. Está aquí no da buen el motivo del desgarre que corta con un filo fino las arterias hasta desvincular sístoles de las periferias. Lo suelto sin facilidades financieras, acierto a la piñata con una escopeta de feria. Mis frases son tan serias como mías, tan esas como frías, tan tensas como sombrías. La anarquía desenseña jerarquías, los sueños se evaporan como humo de las factorías. Hijos de Dorrea, vecinos de la guerra con los aspersores de machada cubierto de tierra. El pasado pasó, el futuro huele a mierda y nos conformamos con malvivir en tiempos de guerra. Somos hijos de Dorrea, vecinos de la guerra con los aspersores de machada cubierto de tierra. El pasado pasó, el futuro huele a mierda y nos conformamos Hoy me he duchado en alcohol y me he envuelto en jazz. Me he encerrado en mi rol y me he prendido en gas. No ser el esquirol del instinto de mirar atrás. Encierro el autocontrol en una urna de cristal. Acabar con el azar, arrancar la hierba sin saber si está mal. De vuelta al bucle circular como Mac Miller para hacer el desfile argumental. Sin cadena que lo gire y vuelva a la rampa inicial. Cómo frenar el proceso, acostar las balas, censurar excesos, enterrar las palas, morir en el intento y despertar en una cala. Sin fecha de vuelta garantizada, en Alcayaga desborda el río y me resguardo. Bajo la capucha y cascos guardo el recuerdo de mi primer concierto. Y aunque no sea el mejor ni el mejor augurio presagiaba esto. Soy fruto de las migraciones andaluzas. Se pilla la verdad, cuantas más excusas. No ganas solo porque luchas. No siempre el esfuerzo llena huchas. Ni de Berchukestía, ni de Arimasua. Mildu Bargara, Lurraren Egunan Bezala. Ernatu, Ezgara, Bakarra, Zala. Somos historias que se entrelazan en una plaza. Somos hijos de Dorrea, vecinos de la guerra. Con los aspersores de Machada cubierto de tierra. El pasado pasó, el futuro huele a mierda. Y nos conformamos como al vivir en tiempos de guerra. Somos hijos de Dorrea, vecinos de la guerra. Con los aspersores de Machada cubierto de tierra. El pasado pasó, el futuro huele a mierda. Y nos conformamos. Hijos de Dorrea.
Bueno, esta canción es un poco más cañera que la otra, ¿eh? Sí. Esto de el futuro huele a mierda. Y nos duchamos con alcohol.
Sí, estructuralmente es un poco así más compleja, más metafórica, más difícil de pillar las referencias. Sí, es dentro de mi grupo de amigos es como de las que más ha gustado del disco y me representa que a la gente de mi alrededor pues le guste y me da orgullo. Así que sí.
Y esta la compones como una expresión cuando sales del pueblo o te marchas, como una forma de despedida del pueblo o de reconciliación con él.
Sí, realmente es eso. Después veremos otra canción que va un poco por ahí, los tiros. Pero sí, realmente me hacía ilusión como esa frase del estribillo de hijos de Dorrea, ¿no? Como soy hijo de esta casa, soy hijo de esta familia. Y aunque a veces surjan problemas familiares o demás, es algo que llevas contigo, ¿no? Para lo bueno y para lo mal.
Es una canción de identidad, de alguna manera.
Totalmente, una canción identitaria.
¿Queréis hacer alguna pregunta a mis compañeras de mesa?
A mí también me ha gustado esta canción. Y volver a tu pueblo ahora, bien.
Sí, bastante mejor. Realmente, claro, en 2017 ya el rap estaba muy extendido. Había raperos en España que tenían discos de oro. Las batallas de gallos, donde después entraremos también.
Sí, te lo iba a preguntar antes por las batallas de gallos.
Sí, pues habían extendido bastante ya para 2017. Digamos que la estructura del rap, el panorama nacional, ya digamos que estaba bastante asentado. Pero en mi pueblo no. Y en la zona norte de Navarra no había nadie que rapeara, pero nadie. Literalmente, ¿no? Entonces para mí hacer unas primeras canciones, y unas canciones terribles, además con 15 años, sin recursos, pues hacía un poco el ridículo, ¿no? Y después tenías que ir al instituto, habiendo publicado una canción el sábado o el domingo, y a ver la gente que pensaba, ¿no? Y me afectaba mucho. Me afectaban risas, me afectaban... era más o menos, no era tonto para eso, ¿no? Sabía detectar las miradas, cuando una mirada, aunque fuera una sonrisa de complicidad, no era tanto de complicidad, era más de burla. Lo sabía detectar y me afectó mucho. Y ahora con el tiempo, cuando la cosa ha crecido, cuando nuestro grupo ha crecido algo, y bueno, nos va bien, nos estamos desarrollando bien, pues he visto un cambio también de perspectiva. Todos maduramos, yo también cometía errores, los de mi alrededor lo cometían, y también el hecho de que haya evolucionado mi música y de que vaya mejorando y me sienta que progrese en cada disco, pues ha hecho que la gente cambie un poco su visión sobre mi música y sobre mí en general.
Así de todas maneras, se nota que eres joven por un lado, porque vamos, eres como muy maduro y pareces muy mayor, pero si te queda toda la vida por delante, tiene 22 años.
Claro, porque
y sin embargo habla como vamos, por no, Dios, no hemos, eso creo que nos ha debido de pasar a todos.
Le hemos dicho en la presentación, después en tu trayectoria lo podíamos comentar, que a Álvaro le conocemos porque estado haciendo las prácticas de educación social en la Universidad Popular.
Efectivamente.
Y ahí nos enteramos que era rapero y dijimos, ¡ah, rapero! ¡Mira qué bien!
Y además que es un cachorrín, pero sin embargo, bueno.
El rap tiene un poco...
¡Qué madurez!
Muchas gracias. Tiene espíritu de cantautor, un poco el rap, ¿no? De joder, depresión, tristeza... Pero bueno, no sé, también un poco... por eso el rap se sale mucho del pijismo, ¿no? Y
¿del qué?
Pijismo.
Pijismo.
Cayetanismo.
Te había entendido piquismo.
Se sale un poco de eso porque yo creo que la gente que rapea o rapea bien o quiere rapear bien lo hace sabiendo que ha pasado por algo y tiene una historia que contar. No, no es aparentar, ¿no? Realmente sí. Piensas que has sufrido algo o que en general la vida te transmite cosas que puedes representar y que sientes que tienes la habilidad para representarlo y entonces te hace un poco ese espíritu de cantautor.
Eres más reflexivo también, ¿no?
Bueno, por ahí va, ¿no? Sí. La educación social realmente está muy ligada con el hip hop, con ese espíritu, yo creo, contestatario, transformador, y
de
bueno,
denuncia, de reivindicación.
Ahí va,
de...
eso es. Entonces está muy ligada. De hecho, la carrera un poco era por el hip hop, ¿no? Todo lo que, los valores que me transmitía el hip hop, después se vieron representados seguramente en mis ideales, en las reflexiones y posteriormente en la carrera.
Vamos con la tercera canción.
Vamos con ella.
A ver, dinos, preséntala.
Sí, esta se llama Cerutic Varna. Es seguramente la canción más escuchada de este último disco. Es una canción más melódica, con estribillos. Y por una parte, al principio como que no me veía mucho haciendo ese estilo, pero lo recibió también muy bien la gente de mi alrededor. Sentía que se ceñía un poco a los patrones más tradicionales y más comerciales, ¿no? Hacer un estribillo que entre antes del minuto. De hecho, la canción comienza directamente con el estribillo, que es una estructura bastante comercial. Pero, no sé, me hizo gracia hacer algo que no había probado nunca y que en este último disco que voy a sacar, el que estoy grabando, sí que he probado más con ritmos más musicales, con hacer armonías y demás. Y es una canción que habla sobre mi pueblo, sobre lo bueno y lo malo que tiene. Y me da un poco de... Bueno, esto igual no lo debería contar, pero lo voy a contar.
Habrá un poco de pudor.
Pero lo voy a contar después de que suene porque tiene más sentido.
Vale, pues vamos a escucharla.
Etxetan, guardietan baino, eroitzean babestuko didate mila laino. Zerutik barna, zerutik barna. Sinisten dut ametxetan, guardietan baino, eroitzean babestuko didate mila laino. Zerutik barna, zerutik barna. Sinisten dut ametxetan, guardietan baino, eroitzean babestuko didate mila laino. Zerutik barna. Habita en el respiro de las montañas, en las entrañas más intensas del euskera, lugar en el que la historia predica su hazaña, muy lejos de España y su tediosa bandera, situado en el septentrión de Navarra. Aquí los niños imaginan y construyen sus cabañas, adultos renuncian a la gran ciudad, aman la tranquilidad que no extiende sus pestañas. Gravesin invierte en la explotación, negocia con la salud del trabajador, el alcohol de la cantina es medicina, si adolescentes calma sus problemas de autoestima. Verde allá, donde quieras verlo, al diferente no le queda otra que no serlo. La comprensión se sustituye por murmuraciones, caseríos recolectan relatos de los mayores. Sinisten dut ametxetan, guardietan baino, eroitzean babestuko didate mila laino. Zerutik barna, zerutik barna. Sinisten dut ametxetan, guardietan baino, eroitzean babestuko didate mila laino. Zerutik barna, zerutik barna. Cerutic Varna, mi rap encarna Pío Baroja, imborrable las memorias de las familias rojas fusiladas en la cantera, sociedad de clase obrera. Somos un pueblo con fuerza, Larun observa. Desde lo más alto lo recorres, te sientas en su regazo. Para verlo te das cuenta, deberíamos de ser como sus cielos. Todos somos iguales ante los ojos de ellos. Camino por este suelo, recuerdo épocas doradas. Los bancos del hospital eran porterías. Nos dejábamos todo en cada derbi en Lesaca. Me enorgullece que los chavales revivan esos días, brindando por las borracheras en las tabernas. Con poco se celebra, es nuestra tierra, Gurecho Coada, la capital de las cinco villas. Las blusas marcan la identidad de las cuadrillas. Sinisten duta mechetan, guardietan bañoe, goitzean babestuko didate, mila laño. Zerutik barna, zerutik barna. Sinisten duta mechetan, guardietan bañoe, goitzean babestuko didate, mila laño. Zerutik barna, zerutik barna.
Para mi hermanito Iván, 31780.
Pues a ver, cuéntanos eso que no sabías si contar o no de esta canción.
Sí, ahí en un momento donde está censurada como una palabra que suena como un efecto raro de la voz. Realmente fue porque mi pueblo está en la frontera. Históricamente ha sido un sitio de contrabando, ¿no? Entonces en mi pueblo hay empresas muy poderosas que tratan de comprar el pueblo, tratan de comprar muchos sitios de alrededor, e incluía el nombre del, digamos, de la zona geográfica donde se instalan esas empresas, ¿no? Que es en la frontera entre Vera y Francia. Y bueno, realmente estaba en casa ensayando para un concierto y claro, mi casa es pequeña, es un piso así muy pequeño, y mis padres me escucharon desde el salón. Y mi madre trabajaba en ese conglomerado de empresas cuando era joven y fue explotada, porque son empresas explotadoras, ¿no? Entonces, claro, mi madre pues vino ahí con todo el miedo de no publiques esto, que en el pueblo nos conocemos todos y a ver si van a ir a hacerte alguna faena. Entonces, bueno, ahí entra un debate muy complicado sobre lo que tú consideras justo y lo que tú consideras que hay que denunciar, y sobre no hacer daño a la gente que quieres en esa reivindicación. Y me costó mucho tomar una decisión. Así que, bueno, realmente en algunos sitios como doy la versión sin censurar, en otros censurada, trato de buscar un equilibrio, pero no sé, me sentía un poco traidor en el sentido de censurarme cuando creía que estaba haciendo algo justo, que era denunciar una explotación que se daba, ¿no?
La censura o autocensura, bueno, la censura es por parte de otros, autocensura y la libertad de expresión en el rap, ¿cómo marida todo eso?
Últimamente de forma muy complicada.
Bueno, yo creo que últimamente, no sé, porque ahí tenemos el caso de Pablo Hasél.
Sí, ahí va, ahí va. Bueno, realmente pues hay leyes injustas, ¿no? La ley Mordaza pues se hizo mucho daño al rap, seguramente. Bueno, pues todo el tema de la inviolabilidad del rey, de las injurias a la corona, todo esto. Entonces, por esa parte, pues es la censura real, ¿no? Es una censura legal. Que después salieron muchos raperos haciendo esta canción de los Borbones son unos ladrones, que iba como, ¿habéis denunciado a alguien por esto? Pues a ver si denunciáis a 20 que lo están gritando ahora, ¿no? También, bueno, la censura muchas veces da para cosas también positivas posteriores, ¿no? Para ese tipo de reivindicaciones, que igual sin tener una mala experiencia mucha gente no se movilizaría o estaría más cómoda. Y bueno, por lo menos en ese sentido. De todas maneras, pues la ley Mordaza pues es lo que es, ¿no? Y después la autocensura, ya cada uno, bueno, hasta qué punto es conformista con sus letras, hasta qué punto está dispuesto a tocar la llaga, cómo tocas la llaga, de una forma más directa o indirecta, pero si lo haces de una manera indirecta igual no se da por aludida a la gente. No sé, es difícil ahí.
Sí, luego esa autocensura hay que saber valorarla, hasta qué parte es por miedo, hasta qué parte es por responsabilidad. Bueno, es un tema complejo.
Uh-huh. Así es.
Vamos con...
Yo nada, decir que era muy hermoso el estribillo en euskera.
Muchas gracias.
Me encantaba.
Sí.
Qué melodías.
Yo, por ejemplo, dentro de mi clase era la única persona con nombre en castellano, ¿no? Pues mi madre, bueno, digamos que mi abuelo es de origen burgalés, mi otro abuelo es de sevillano. y aunque mi abuela por parte materna sí que era beratarra, pues se crió en el franquismo, donde el euskera de alguna manera estaba bastante perseguido, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi idioma materna nunca ha sido el euskera. Es lo que he dado en la escuela y me he criado pues hablando euskera en el entorno académico, pero después siempre me he sentido mucho más como en castellano. De todas maneras, después a la hora de componer los temas decía, jo, mi parte identitaria es vasca, la quiero representar en las canciones y ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces creía que era algo que podía representar a la gente de mi pueblo, hacer algo en euskera, un estribillo en euskera, y a la gente de mi pueblo yo creo que le ha entrado la canción y no sé, se han sentido satisfechas y orgullosas. Así que muy contenta.
Genial. Podíamos haberte aprovechado para que nos hubieras dado clases de euskera en la UPE. Claro,
para
no
otro
se nos
año.
Ha ocurrido, el año que viene.
Sí, además estaba la primera estrofa en euskera y estábamos más prestando más atención. Te pasa cuando oyes otro idioma, ¿no?
Sí, pero es que además el euskera no hay que lo pille si no lo sabes.
Sí.
Porque el francés, el portugués, el italiano te suena un poco, pero el euskera nada.
Sí, después también hay mucho, porque claro, cada euskera es diferente, ¿no? El euskera de Navarra sí que se parece mucho, evidentemente, al de Guipúzcoa, pero hay palabras diferentes. Bueno, y dentro de Guipúzcoa hay euskeras diferentes también, ¿no? Hay euskeras más profundos, más difíciles. Entonces, a veces ni entre nosotros nos conseguimos entender al 100%.
Así,
sí.
Bueno, pues vamos con la siguiente canción. ¿Nos la presentas?
Sí, la siguiente canción y ya la última de estas canciones que van a sonar en forma de grabación. Se titula Errekalde. Errekalde realmente es un bar de mi pueblo y me apetecía hacer una canción a guitarra y de forma acústica. Entonces hablé con mi amigo Diego de aquí de Palencia, que toca la guitarra, Diego Madrigal, que toca la guitarra genial, y nos animamos a hacer una canción. Es una canción sin efectos de voz, es muy del estudio, ¿no? Y bueno, pues mi voz se queda un poco desafinada el estribillo porque queda desafinada, ¿no? Si es acústico, me apetecía, era todo como mucho trabajo de estudio y hacer algo acústico me parecía bonito. Esta canción habla un poco sobre la nostalgia, aunque sea un poco triste, es de las canciones más alegres del disco porque no hay mucha alegría en el disco. Prometo que el siguiente va a ser un poco más alegre, pero sí, realmente es lo que nos representaba. Es un poco volver a los orígenes de la tierra, que sí que se mantiene un poco esa esencia en el disco y un poco pues también de los orígenes, de lo que nos representa. Nuestro espíritu identitario y la mezcla entre Palencia y Navarra, que es hermosa, así que por ahí va.
Vamos con la canción.
Hoy me siento libre, como una liebre, sin cazadores, como un viernes sin deberes, como ver que albergas paz, la tranquilidad de dormir a pierna suelta sabiendo que alguien te quiere. Brindemos por vivir más recuerdos, para beberlos, para soltarlos al fluir con el tiempo, sin arrastrarlos, como acariciando nubes del cielo, como levitando a ras de suelo, liberado, como empalar una volea larguero, como tachar las frases y volver a empezar de cero, pedir el finiquito como pieza del tablero, cultivar mi sitio, cuidar a quien quiero. Ikusino el Euskal Herria aurrera tudu, altxamenduz egin dudan bidaia zinkenduz, burutik urrutik pista hobea actitud. Nieto del sudor andaluz, volver al sur a las tardes de fiesta, las noches de fresca, el concierto de la maravillosa orquesta. Mi rima son apostas, sí que apuesta que esta cresta de la ola areniza en la costa. Sentir que estoy en falla, como Kyle Korver, que las clavo como dedos en las cuerdas, formando acordes sin forma, sin orden, deambulando por la calle mayor, escuchando a Mark Knopfler. Tierra y esfuerzo, veréis su aliento, no percibir la erosión del viento, que el tiempo establezca el lugar de mi talento, mientras tanto siento que debo brindar. Por más tardes en el Errekalde, por volver a inhalar la niebla de Jaizkibel, por las noches de rap, litros en el parque, por redactar CDs con finales felices, por la indarra que tuve para desligarme, convertir las heridas en cicatrices, por la gente que me hizo tirar para adelante, cuando los verdes se tornaban grises.
Cuando los verdes se tornaban grises, yo no sabía todo lo que ahora sé. Y se volvió a nuestro favor esta amargura de lo hecho, aunque el pecho ahora me oscila entre nihilismo y fe. Por más tardes, en el bar de abajo, la carca tu Errekalde es ese sitio en que estuviste bien, siendo otro sultán del swing, con los tuyos a lo tuyo, nada es mío sino nuestro, como lo fue ayer. Donde vayamos tendrás la casa de Pío, y yo en el coral amarillo de Machado. El amor a la tierra nunca pasará de moda, ni el respeto a la memoria de mis hermanos. Donde vayamos tendrás la casa de Pío y yo en el coral amarillo de Machado. El amor a la tierra nunca pasará de moda, ni el respeto a la memoria de mis hermanos. Por más tardes en el Recalde, por volver a inhalar la niebla de Jaizkibel, por las noches de rap, litros en el parque, por redactar CDs con finales felices, por la indarra que tuve para desligarme, convertir las heridas en cicatrices, por la gente que me hizo tirar para adelante cuando los verdes se tornaban grises. Por más tardes en el Recalde, por volver a inhalar la niebla de Jaizkibel, por las noches de rap, litros en el parque, cuando los verdes se tornaban grises.
Un tema y ruido para mi hermano Álvaro, que tiene un esguince en el fémur y no ha podido venir.
¡Qué buena pareja hacéis! ¡Qué bien!
La verdad, te has dicho que era de las canciones más alegres y es verdad.
Sí,
es muy bonita, muy bonita, muy bonita.
Muchas gracias.
¿Y el Jaizkibel no está cerca de Hondarribi?
Sí, eso es. Está porque... es la montaña de Irún.
Claro.
Que no me mate la gente.
O sea, que Vera está al ladito.
Está al lado.
Ah, bueno, lo has dicho antes.
Sí, claro. Irún realmente es la siguiente ciudad a Vera. Limita con Lesaca, que es la parte de Navarra, y limita por la otra parte con Francia y limita con Irún, que es la parte de Guipúzcoa. Entonces ahí hay un vaivén.
Es que tengo amigos que viven en Hondarribi.
Ah, mira, pues sí, ahí van mis padres a pasear.
Claro, es que está muy bonito.
Muy chulo, sí, sí.
Sí, pues como decíamos, una canción muy bonita. Muy chula. Sentido de cosas, y quizá la más alegre o la más así. Eso de el amor a la tierra nunca pasará de moda. Sí. Qué bonito.
¿Sí? Esa frase de Diego también le hacía gracia porque yo menciono en mi primera parte a la maravillosa orquesta del alcohol, que es La Moda, ¿no? Su nombre. Entonces hacía como esa referencia también un poco graciosa y de nunca pasará de moda. Sí. ¿No?
Y ese fondo de resiliente, de resiliencia que tiene, convertir las heridas en cicatrices y todo eso a pesar, también
va
es
mucho.
Muy bonita.
Sí, para... el rap tiene mucho de medicina, yo creo. Y con esto no es plan, ¿no? De no hacer a la gente ir a psicólogos y ir a gente profesional. Sí, pero tiene esa parte a veces de tratar de convertir la soledad no deseada en algo bueno que te acompañe, aunque sea un folio, cuando no hay personas a tu alrededor, ¿no? Y evidentemente hay que saberlo mezclar con buscar ayuda psicológica, buscar ayuda en la gente, que igual tú te encierras en ti mismo más de la cuenta cuando sí que verdaderamente tienes gente a tu alrededor. Y sí, yo le llevé el estribillo que lo tenía como escrito y tenía las melodías a Diego y dije, Diego, cántalo tú porque yo no estoy hecho para cantar y hacer armonías y tal. Y pues surgió de una manera, nos presentamos en el estudio casi improvisando porque yo en ese momento estaba estudiando en Valencia y salió todo ahí.
Bueno, nos vas a cantar una canción, estas estaban ya grabadas, las hemos ido poniendo en el programa grabadas, pero nos vas a cantar una a capela. No sé si para finalizar o ahora, y hablamos de alguna cosilla más
que nos cante ahora.
Que nos cantes
sí,
ahora.
Canta
bueno,
ahora.
Pues canta ahora.
Voy a improvisar un poco, porque sí, tenía sí, un listado como de canciones, pero no sabía muy bien cuál llevar.
Es que el rap también tiene esa parte de improvisación, ¿no?
Sí.
Que en un momento dado te inspiras y ante una cosa o te indignas o te sientes feliz y haces un rap.
Sí, tiene mucho también de reacción, ¿no? Al final es eso, reacción. Como es tan boca a boca, pues tener ese feedback del público, de la gente a tu alrededor, te hace a veces llevar unas corrientes que otras. No de una manera comercial, sino porque también te representa que a tu gente le guste, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces optas por unos caminos, por otros. Después en directo igual hay algo que no te gusta, pues lo cortas, tratas de cambiar, tratas de buscar cosas diferentes en el propio directo para que la gente se vincule más con la canción, ser más agresivo, ser más tranquilo. Bueno, sí, tiene esa parte de improvisación.
Bueno, pues venga, acá. Una de rap en directo. Bueno, estamos grabando, pero como quien dice, en directo para Radio Colores.
Perfecto. Ahí. A ver si me acuerdo. Un cielo que me he ganado a costa de perderlo. Otro vuelco inesperado que se lleva a mi rastro. lastro mis errores como un coche con cepo, a la cepa del poste el tiro picado y muerto, restos en vías por trenes que pasaron antes de tiempo y arrollaron con la fuerza del viento, chicos en portales con el calendario de adviento, no esperan a navidades para coger aliento, tiño el lienzo, la sangre más roja que tengo y le ofrezco como cuarzo encajado en un marco de espinas de acero y llega el fuego al lirio que quema rizos de desidia, dejando en calzoncillos la miseria mía, ni revidía esta guirían en esta jungla de ratas infectadas de insidia, bebé ratas en el aura del Valhalla que describías, cielos amarronados y un suelo que soporta el estrés de las colillas. Ah, dame la vida que me falta y me ahorras las cuestas como el ascensor de alta, me recreas Zureoean Kenzengalzak, fuera de su cama voy en un traje de llamas y el tiempo no avanza, el tic-tac tintinea en mi cogote, sin brote de esperanza, nos subestimaron, conocen la venganza, servida fría en cubertería de plata, se clava la punta de la punta de lanza del rap en Pasaya, esta mierda es laza, como piel sin skinker, que atraviesa su mirada con porcentajes de Stifker. Psicólogos me miden en escala Likert, buscan respuestas fuera por no adentrarse en mi psique.
¡Bravo! Estaba mirando y digo... lo que a mí me admira del rap, es como, del rap, como... Puedes seguir como hilas, como hilas, y además de memoria, la memoria, sí, que tienes para ir alucinante, haciendo poesía, sí, alucinante. Sí. Esta canción no es tan tan amable como la otra, ¿no? Aquí expresas más rabia, ¿o qué expresas?
Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? En esta canción me dejé llevar un poco por la rima. En otra sí que tengo como un nexo dentro de la canción de decir, bueno, voy a tirar por este camino. Aquí fue más la rima la que me guió a mí. Y... por una parte, como que siempre quiero meter referencias que para mí resultan, ¿no? Como menciona Steve Kerr, o a jugadores de baloncesto, o a músicos, o lo que sea, que me han influenciado en mi vida, pero después igual le pongo los temas a mi pareja y no los entiende. Entonces digo, bueno, voy a combinar con letras más poéticas y que pueda entender la gente de mi alrededor con otras que referencias que a mí me gustan. Y sí, es un tema algo más agresivo. Bueno, pues representa un
bueno,
poco...
Bueno, expresa otra... es otra forma... otra forma de expresión, ¿no?
Sí, sí. Bueno, todos sentimos ira, sí, y mejor que andar pegando a gente, pues lo escribes en tu papel y te ahorras toda esa violencia.
Bueno, como así también un poco para ir terminando, no sé si queréis preguntar algo.
Al final Elisa parece que no ha podido venir.
Pues
¿qué le vamos
habrá
a hacer?
Tenido algún compromiso, percance, claro. Y es... y no ha podido.
A ella, bueno, le gusta mucho el rap.
Bueno, así un poco para ir finalizando... ¿tú cómo ves el rap actualmente, sobre todo en España, ¿no? Porque el rap quizá ha tenido un auge en los últimos 4 o 5 años. Uh-huh. Y las una cosa que te quería preguntar yo antes, ¿estas batallas de gallos, uh-huh, han tenido que ver con eso o no? ¿Cómo está el panorama ahora?
El panorama en general, como la sociedad, está un poco desvinculada, ¿no? De ese espíritu contestatario. No quiero decir, evidentemente, una generalización de que todo el mundo sea así y que no se reivindique, pero sí que hay mucho rap actualmente en la industria o en el panorama que está muy desvinculado de ese espíritu. Por tanto, sería rap, pero no pertenecería al hip hop, ¿no? Y respecto a lo de las batallas, realmente... las batallas es una ramificación, pero que queda muy alejada del hip hop. Uh-huh. Es más, pues, rap
sí,
comercial.
Sí, explica un poco qué es lo de las batallas de gallos.
Sí,
para
realmente...
la gente que nos escucha y no piense que es una batalla y con unos...
realmente es una parte de la improvisación. Tú puedes improvisar sin necesidad de meterte con nadie, ¿no? Puedes improvisar sobre esta botella y hablar sobre lo que tienes alrededor y puedes hacerlo improvisando sin necesidad de meterte con nadie. Pero las batallas de gallos van como al conflicto, ¿no? Generalmente es una batalla uno contra uno, donde se ponen una serie de estímulos que pueden ser temáticas, palabras aleatorias, y tienen que buscar ganar a su rival pues utilizando técnicas, utilizando frases potentes e hirientes, no necesariamente hirientes, pero que sean ingeniosas, ¿no? Lo único que muchas veces en las batallas pues caen en los tópicos y muchas veces caen pues en temas más agresivos. Hay otras batallas que son ingeniosas, hay otras batallas que son más melódicas, pero en su definición es una, digamos, un conflicto de uno contra uno, y sale victorioso el que tenga más ingenio.
¿Y quién valora la victoria?
El público que lo ve, ¿no?
Pues el público tiene mucha influencia, porque si celebran mucho las rimas de uno, pues influencian al jurado, que es realmente quien valora.
Hay
un jurado, pues realmente hay de todo, ¿no? Si es una batalla más de calle, pues puede haber gente, una batalla de calle que sí que esté más o menos especializada y conozca el movimiento, pero te pueden tocar tres chavales que no hayan escuchado rap en su vida, pero se ponen ahí de jurado por hacer algo. Pero bueno, las competiciones así más grandes, que son la Red Bull o la FMS o Supremacía o BDM, todas estas competiciones, el jurado suelen ser personas expertas, que tienen mucha trayectoria.
¿Y cómo el rap dentro del panorama musical o la música que escucha la juventud? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué futuro, qué perspectivas tiene? ¿El rap es una música comercial? O...
Hay rap comercial, pero incluso el rap comercial suena en radios, por lo menos en España. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos se ponen discotecas, se ponen para todo. El rap es... abrazó muy rápido la comercialización. Ya en los 80... había raps sobre anuncios de Adidas, había, ¿no? Rápidamente abrazó el mainstream como la cultura más popular, ¿no? Pero en España ha costado mucho por los propios raperos que no querían comercializarse con buen tino, ¿no? Porque al final tú estás a gusto con lo tuyo, te montas tu propia discográfica o vas publicando tus cosas y quien lo quiera escuchar, pues que lo escucha. Pero sí, aún así sigue sin entrar, ¿no? El rap comercial suena más en ciertos lugares y está más ligado quizás a la improvisación que a las propias canciones. Y las canciones contestatarias o políticas, pues ni hablar. O sea,
sí, el rap pertenece más... Bueno, no es una pregunta, no es un juicio. ¿Estaría más dentro de una subcultura, sin menospreciar o no?
Bueno, realmente el hip hop sí que es un movimiento social bastante potente, que ha logrado cosas. Bueno, en Nueva York, pues era una manera de reivindicación contra la brutalidad policial, y sí que es muy potente. Y en España también ha habido ejemplos, ¿no? De rebeliones mediante el rap, canciones que resultan ser reivindicativas y movilizan a personas. Uh-huh. Pero tiene esa parte de subcultura de que generalmente se desarrolla en barrios obreros, ¿no? Y donde, pues bueno, cuando de alguna manera el sistema absorbe, deja de ser contracultural para ser cultural, ¿no? En Estados Unidos pasó eso muy rápido y en España todavía se mantiene ese efecto contracultural, yo creo, y contestatario, pero que, menos que antes seguramente.
Sí. ¿Y es un elemento de cohesión entre núcleos de juventud o entre la juventud? En el sentido de que el rap también tiene un componente ideológico. Las canciones, las letras del rap, la mayor parte tienen un componente ideológico fuerte, ¿no? Y en ese sentido, ¿puede servir de elemento de cohesión de grupos juveniles o de tendencias?
Yo creo que sí. Bueno, la demostración es que hay... históricamente ha habido un montón de nexos de donde se concentraban muchos raperos que después en Sevilla, toda la industria de Puebla Mala Rodríguez, en su época, SFDK, Tote King, todos estos raperos que surgieron en Alicante también, en Barcelona, y nosotros también en Pasaya, pues vemos como un montón de chavales pues deciden hacer su música con pocos recursos, pero tiran para adelante con lo que pueden, con pues amigos suyos organizan a veces conciertos al aire libre o bolos o en gasteches, que son casas para los jóvenes. Pues de alguna manera hay cierta industria y sí que es una manera de unir. Es verdad que el bombo y caja, que es realmente la esencia del rap, ¿no? Como esas instrumentales, se está perdiendo un poco. Ahora la juventud, no sé si igual escucha más trap o drill o otras músicas que derivan un poco en parte del rap, pero son algo diferentes. Pero bueno, el rap sigue siendo un estandarte para los jóvenes y para esa reactancia y para incentivar la rebeldía, ¿no?
¿Y tiene futuro?
Yo creo que tiene futuro porque hay muchos raperos jóvenes que son muy buenos. Entonces yo le veo mucho futuro.
Decías todavía antes que no se os escucha tanto en los medios de comunicación más oficiales y tal, las radiofórmulas, eso, mientras otros estilos musicales sí, el rap no tanto. Bueno,
tampoco hace falta.
No, con que se os escuchen Radio Colores, yo creo
es suficiente,
que ya es,
la verdad.
Ya es interesante.
Pues sí.
¿Y qué le diríamos, Ángeles, al Álvaro del futuro?
Del futuro, que le tiene muy prometedor, sí, como es. Porque tiene las ideas muy claras y cuando tiene las ideas muy claras yo creo que se puede tirar muy bien para adelante. Eres muy joven y me has sorprendido muchísimo.
Oh, muchas gracias.
De verdad.
Ayuda mucho este tipo de comentarios. Ayuda mucho, todos no queremos ser esclavo de lo que dice la gente, ¿no? Y que por tu cuenta te sepas levantar, te sepas hacer todo, te sepas automotivarte, pero después necesitas del cariño, ¿no? Y si no recibes lo esperado, pues te frustras. Yo en ese sentido soy muy perfeccionista. Si en un concierto se me va algo, si en algún momento la reacción de alguien no es la que me espero, me frustro mucho. y pues me encierro a tratar de mejorar, pero no es la salida. La salida es que no te afecte tanto los comentarios, ¿no? Pero bueno, si son este tipo de comentarios, que me afecten todo lo que quieran.
¿Y qué vas a ser? ¿Un educador social de jóvenes?
Pues me gustaría. Estuve, bueno, mis primeras prácticas fueron en un sitio con niños y me costaba entender un poco su lenguaje. Como ese lenguaje no verbal, como más de apego, tal. Me costó un poco, pero con adolescentes me sentí muy cómodo. Y con personas mayores también me he sentido muy cómoda, así que...
Lo has probado todo ya.
El rap, yo creo que en la adolescencia es el punto... Yo creo que además, si eres educador social, que espero que lo seas...
Lo va a ser,
vas a
si
ser
ya no
buena,
le queda nada.
Pero que encuentres trabajo, me refiero.
Ah, sí,
que
es,
esperemos.
Que tengas la carrera, pero que luego encuentres trabajo. Sí. El rap puede ser una herramienta muy poderosa en esa labor.
Yo creo que sí. Está ese punto, ¿no? Que en el taller he tratado de representar de alguna manera, enfocar un taller, pero enfocarlo también entendiendo el contexto. Igual hay personas que organizan talleres de rap o lo que sea, que va más enfocado al rap como expresión y punto. Bueno, es que el rap tiene mucho más y pertenece a un movimiento social.
Sí.
No se puede quedar simplemente la escritura, porque si no sería minusvalorar un movimiento social que ha sido importante en las reivindicaciones, porque si no termina derivando en pop o en rock o en cualquier otro género, ¿no? Hay que mantener ahí un poco la partida identitaria.
Bueno,
pues un placer, de verdad. Estamos encantadas.
Sí.
Muchísimas gracias, Álvaro, porque pues la verdad que ha sido un placer hablar contigo de rap y hablar para Radio Colores, que era algo de lo que no habíamos hablado mucho, pero bueno, ahora
Cierto. Esperamos
seguir contando contigo.
Yo, si quieres, te dejo los CDs para que los pongas de vez en cuando. Si él los autoriza, claro, que
sí,
si no los puede denunciar.
Os traeré el tercero cuando lo
hecho.
Tengo.
Pues que te vaya bonito.
Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro Martín, rapero y futuro estudiante de Educación Social, sí, que ha hecho las prácticas en la Universidad Popular. Ángeles Pesquera Fernández, ¿qué tal te has encontrado en Radio Colores?
Bien, bien. Bueno, al principio un poco tensa, la verdad. Menos mal que no me tocó hablar como lo ha hecho él, porque si no, me hubiese parado los 3 segundos. Pero bien,
ya
bien. Muchas gracias.
Bueno, esta ha sido la primera vez, pero no será la última. Gracias a Concha Lobejón.
Un placer, como siempre.
Por haber estado aquí, por todo este trabajo de Constelación J que se está haciendo, que está siendo un éxito, porque todo esto es un proceso de trabajo. Muchísimas gracias. Nos ha faltado Elisa, que estaba haciendo otras cosas. Estaba grabando en los estudios de Radio Colores, vamos a decirlo, porque nosotros estamos aquí con la unidad móvil en la sala de usos múltiples, en el LECRAC. Lo decíamos al principio, lo vamos a volver a repetir. Pero en el estudio estaba ahí con los clubes de lectura Elisa grabando y no le ha dado tiempo. En todo lo técnico ha estado aquí nuestro maravilloso técnico, como digo yo siempre, Eduardo Luis de Iscar, y coordinando y conduciendo este programa, Maribel Molina. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Me gustaría decirlo a ritmo de rap, pero no sé. A ver, despídete tú de nuestra... de la audiencia de Radio Colores, a ritmo de rap. Deseales algo.
Va para Radio Colores, que primeramente son los mejores.
Oh, muy bien, muy bien.